Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Gallardón ha hablado hoy por primera vez del equipo que ha dejado atrás en el ayuntamiento tras su salto al Ministerio de Justicia. Claro que lo ha hecho de una forma un tanto enigmática.
Formar un equipo es multiplicar las posibilidades de éxito. Lo es porque sumamos los esfuerzos y las capacidades de todos. Y formar un equipo, en el contexto actual de crisis, equivale a dejar atrás los tiempos superados de las personas providenciales y, por el contrario, apostar por la eficacia de quienes estamos dispuestos a colaborar entre nosotros mismos al servicio de los ciudadanos.
Bueno, pues ¿quiénes son esas personas providenciales a las que deja atrás? ¿Por qué ya no lo son? ¿Qué tiene que ver la crisis con ellas? En fin, veremos si nuestros tertulianos son capaces de descifrar estas palabras, porque hoy lo que nos preocupa y lo que nos ocupa son los datos del paro.
La Ventana de Madrid.
En diciembre el paro bajó para algo más de 4.000 personas, pero esa cifra esconde un empleo precario y estacional. Y si se abre el ángulo, el balance de 2011 es malo, con 26.781 personas más desempleadas, lo que significa que en la Comunidad de Madrid hay casi 500.000 de personas sin trabajo. Vamos ahora con las reacciones. En la Consejería de Empleo se quedan sobre todo con esa bajada de diciembre. Los sindicatos apuntan a esa temporalidad. Vamos a ampliarlas. Las reacciones y también el resto de asuntos de este martes 3 de enero. Y lo hacemos ya en titulares con la ayuda de Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid, una ínsula providencial, no desde luego la de Barataria, por lo de barato, digo. El gobierno regional está más que contento con los datos. Madrid, repiten, es una isla, esta vez una isla, donde todo va mejor que en el resto del país. Los sindicatos, aunque han respirado con cierto alivio, creen que las cosas no deben seguir como hasta ahora, que el gobierno regional debe actuar, cambiar su manera de hacer las cosas. Maricruz Elvira, Comisiones, Nuria Albert, UGT.
Son políticas que están destruyendo empleo, que aumentan las desigualdades, que no generan empleo y que tampoco están sirviendo para incrementar la seguridad en el empleo y para las familias y a generar más actividad económica. No podemos resignarnos a que 2012 siga esta senda. Hay que hacer algo para evitarlo. Llevamos tiempo desde UGT luchando porque haya un clima de diálogo, porque haya un pacto por el empleo, y parece que podemos estar en un momento positivo respecto a la patronal para conseguir un acuerdo que luego presentemos a la Comunidad de Madrid.
Un acuerdo que también el presidente de la patronal, Arturo Fernández, cree factible.
Yo creo que el momento es el oportuno y por parte de Comisiones, UGT y CEIN estamos en un momento, pues yo creo, óptimo para poder llegar a algunos acuerdos.
Arturo Fernández, quien defiende, aplaude más bien y mucho la decisión del gobierno regional de dar libertad de horarios a los comercios de la región, algo que no gusta nada a las tiendas de proximidad, a las pymes del sector, que son los que más empleo ofrecen. Estas empresas quieren que Aguirre retire la ley que permite abrir libremente todos los días y a todas horas, o al menos que retrase su entrada en vigor 2 años. Algo que desde luego no piensa hacer el gobierno regional, que ya esta misma mañana decía por boca de la consejera Bapiera.
No podemos ni debemos retrasar su puesta en marcha en las circunstancias económicas actuales, porque en definitiva estaríamos privando a muchos parados o potenciales emprendedores de encontrar su oportunidad laboral gracias a la dinamización que esta medida conseguirá en el sector comercial y en nuestra economía en general.
Palabras de Eva Piera, viceconsejera. Los comercios agrupados en CECOMA aseguran que lo que está en juego no es la libertad de horario, sino la pelea por la cuota de mercado de los domingos, en la que las grandes superficies tienen todas las de ganar. Y además sostienen que por no abrir los domingos, pues no se va a vender ni más ni menos.
La tarta es la misma. No va a ampliar la tarta por abrir más horas. Quiere decirse que el que se va a comprar un par de zapatos el domingo ya no se los va a comprar entre semana. Esto no cabe la menor duda.
Lo decía Salvador Santos Campano. Y ahora les vamos a contar una historia que nos parece dramática. La Asociación del Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que investigue el caso de la muerte de un niño de 6 años que iba a someterse a una intervención del tendón de Aquiles en una clínica madrileña privada el pasado 16 de diciembre. Cuando entró en el quirófano, sufrió una parada cardiorrespiratoria, aunque fue reanimado y rápidamente trasladado al hospital Ramón y Cajal. Dos días después, el día 18, fallecía. La falta de explicaciones a los padres les hizo sospechar y por ello recurrieron a la Asociación del Defensor del Paciente. Carmen Flores.
Lo que hemos pedido es que se aclaren las circunstancias de este fallecimiento y se depuren responsabilidades como siempre hacemos. Los padres ya están en manos de uno de nuestros abogados y se va a seguir, lógicamente, la denuncia. Lo que pasa es que queríamos que la Fiscalía tomara buena nota de este caso, como hacemos con otros que nos parecen sumamente graves.
Y este es el poder de Internet, porque creo que estamos a día 2 o 3 de enero, hasta que no ha estado en la red. No ha tenido repercusión limitada la noticia que les vamos a contar, limitada a casi 4.000 personas. Cerca de 3.700 se han quejado por la publicidad que Metro de Madrid tiene en sus estaciones desde mediados de diciembre y en la que, con el título Más por Menos, se asegura que la empresa de transporte ofrece más servicio por menos dinero. Quienes protestan consideran que se está realizando una publicidad engañosa al comparar el precio del billete sencillo de Madrid con el de otras ciudades como el de París, Berlín o Ámsterdam. Y por ello han comenzado una campaña de recogida de firmas para enviar una carta a Autocontrol, que es el organismo que se encarga de velar por la veracidad de la publicidad. Autocontrol asegura que no va a tomar postura alguna hasta que se haya examinado la petición. Por su parte, Metro afirma que la campaña, que se va a mantener hasta finales de mes, busca el fomento del uso de este medio de transporte y las ventajas, y explicar las ventajas que tiene por el precio obtenido. A los Reyes Magos, habrá que pedir que no suba el metro este año. Ya no es solo por la falta de dinero y por los recortes, por lo que tenemos problemas con los Reyes Magos. Es que incluso hay algunos que nos obligan a no verlos, al menos en los barrios de Madrid, aunque sean los vecinos quienes organicen todo. Por ello, hoy los propios Reyes Magos han leído la carta, bueno, han leído la cartilla a Ana Botella.
Para entregarle un poquito de carbón a los responsables del ayuntamiento por lo bien, digo, lo mal que están haciendo algunas cosas, por ejemplo, prohibiendo cabalgatas en algunos barrios.
Quien está hablando es
recortando gastos sociales, no dando participación, la suficiente participación a los ciudadanos.
Bueno, pues nosotros vamos a leer ahora otra carta, la del área de servicio. El tráfico y el tiempo. La primera parada en la DGT con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo peor está en la M40. Hay más de 10 kilómetros en esa vía de circunvalación desde Villaverde hasta las inmediaciones del acceso a la A5, hasta el cruce con esa A5 en el nudo de San José de Valderas. Ténganlo en cuenta y circulen con mucho cuidado si van a tomar esta M40 en sentido A5. También en Coslada hay dificultades hacia el sur. Tráfico lento en esa carretera de Extremadura, prácticamente desde Campamento hasta el nudo de San José de Valderas, hasta el Corcón, y más adelante hay un kilómetro en Móstoles. Dificultades en la carretera de Toledo, en la 42 de salida entre Getafe y Parla, en la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto, en la carretera de Barcelona tráfico intenso en Canillejas de entrada, en la carretera de Burgos también en la zona de Alcobendas y en la A6 entre Majadahonda y El Plantío también en sentido entrada. Es lo más destacado.
Bueno, pues muchas gracias y mucha paciencia a los que estén en las carreteras. Vamos a ver cómo está el tráfico en la capital, en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora destacamos el acceso por la prolongación de O'Donnell como uno de los más complicados. En sentido salida, el norte del Paseo de la Castellana, ya hasta la Plaza de Castilla, con bastantes dificultades, así como en la calle 30, dos recorridos, a partir de la Avenida América hasta alcanzar el enlace con la calle Algalá, y más al sur, desde el Puente de Vallecas hasta superar Méndez Álvaro. En el resto de la vía, la circulación es cómoda, no así en el interior. Destacamos, por ejemplo, la zona centro y áreas comerciales en general, por ejemplo, la Gran Vía, el Paseo de Recoletos en los dos sentidos, así como también la calle Génova y José Abascal. Y además, en el capítulo de previsiones, a tener en cuenta dos eventos. A las 8 de la tarde va a tener un encuentro de baloncesto en el Palacio de los Deportes, afectando la calle Coya ya desde esta hora, así como también un encuentro de fútbol a las 10 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Tengan en cuenta que el tráfico puede ser algo más lento en la zona.
11 grados ahora mismo en el centro de Madrid, en Gran Vía, pero ¿cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Luce Pera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues seguimos con un tiempo muy estable. El bloqueo anticiclónico impedirá la llegada de nubes a la Comunidad de Madrid y en los próximos días seguiremos contando con esos cielos despejados. Solo de madrugada se volverán a formar algunas nieblas en el norte de la comunidad. En cuanto a las temperaturas, tampoco van a experimentar grandes cambios. Por la noche las mínimas descienden hasta los 0, 2 grados en la capital, algunas heladas débiles en la sierra y durante el día ambiente apacible para esta época del año. No vamos a hablar de demasiado frío, con máximas que superarán los 10 grados en la capital en los próximos días.
Siete y 16 minutos, hacemos una pausa y enseguida vamos con la tertulia.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Desde la sala de Bingo Alcobendas les deseamos felices fiestas y les invitamos a conocer nuestras instalaciones. Durante este mes de diciembre ponemos a su disposición un menú diario de 3 a 4 y media de la tarde. También podrán degustar los platos típicos regionales de nuestras jornadas gastronómicas de domingo a jueves de 9 a 12 de la noche. Recuerde, sala de Bingo Alcobendas, calle Marqués de la Valdavia, número 55. Les esperamos todos los días, desde las 3 de la tarde.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Son para divertirse, disfrutar de la familia, los amigos, jugar y leer historias que nos llenan más allá.
En el Reino de Bután puedes encontrar juegos de mesa, álbumes ilustrados, cuentos infantiles, puzzles para todas las edades y celebrar tu cumpleaños.
Sueña, juega, imagina y regala en el Reino de Bután. Juegos de mesa y literatura infantil. Calle Francisco Ayala, número 1 en Dehesa Vieja, San Sebastián de los Reyes. Infórmate en el 91-268-6786 o en elreinodebután.es.
Ven a Chen Casa Grande y llévate una botella de vino por una compra de 10 euros en juguetes, ropa, bolsos, papelería, ferretería, cocina, limpieza y más cosas. Esta Navidad adorna tu casa en Chen Casa Grande, Avenida Cataluña 1, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Parking gratuito, 91-651-1293.
Ser Madrid Norte.
Ventana de Madrid.
Y sobre esta música vamos a saludar ya a nuestros tertulianos de esta tarde. Guillermo Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, feliz año a los dos. y bueno, ¿qué tal os ha ido la salida, la entrada, las fiestas, en fin, un poquito así? ¿Qué tal os está yendo?
Pues bien, tranquilos. Yo aprovecho para disfrutar de mis pequeñitos, de mis nietos, los veo mucho más y procurando bajar a Madrid lo menos posible, porque cuando vengo a la tertulia es espantoso como está. Por otra parte, da cierta sensación de vida, de actividad, ¿no? Pero está Madrid, está toda esta zona centro como si fuera una procesión de Semana Santa en Sevilla. Es increíble, yo hacía años que no veía esto así y de alguna manera me sorprende que haya tanta gente este año. Me sorprende. Pero,
Enriqueta, eso también se debe a lo maravilloso que es Madrid.
Pero ha sido el año pasado también era maravilloso.
No, pero ¿ah, no? Es que entró antes de ayer, antes de anoche entraron las rebajas. Y entonces, bueno, pues eso...
No, pero están todas las fiestas.
No, pero que en general Madrid y el centro ha sabido acaparar, tanto para los turistas de interior, los de exterior, y los propios madrileños, el placer de conocer Madrid y vivir.
Hace muchísimo tiempo que no veía tanta gente. Por otra parte, se produce algo que me gusta un poquito menos, ¿no? Que es el culto a las grandes catedrales del consumo. A mí eso me gusta un poco menos. Pero es tremendo. Yo, para dar la vuelta desde Gran Vía a la Plaza del Carmen, he tenido que estar esperando en el paso de cebra, pues, 7-8 minutos, sin exagerar, porque era tal cantidad de gente cruzando la calle, como es Paso de Cebra, yo allí como buena ciudadana esperando, pero 7-8 minutos.
Sí, la verdad es que durante todas las Navidades, no solamente ahora porque hayan empezado la rebaja, la verdad es que el centro, pero yo también otros años me ha parecido que siempre sí, el centro posible, ha estado, posible, no sé si igual, más o menos, pero bueno, también os quiero preguntar por, enseguida vamos un poco con el día de hoy, pero bueno, como la semana pasada es una semana, pues bueno, con mucho movimiento y demás, pues quería saber un poco también qué os ha parecido bueno, esta revolución de estos últimos días.
Hombre, yo la verdad, cuando estudiaba, el corto plazo era 6 meses, 1 año, el medio eran 3, 5 años,
el corto plazo son 2 días,
era 10 años, ahora el largo plazo son 10 minutos, ¿no? Entonces la década prodigiosa, que son los últimos 10 días, pues se ha producido en Madrid una revolución que ha empezado en el ayuntamiento, se ha ido el alcalde, es el primer alcalde que dimite después de Carlos Arias Navarro para irse al gobierno, se lleva a varios concejales, otros se van a otras responsabilidades, otros se han buscado acomodo en otros sitios, en la comunidad también ha habido una fuga de gente probablemente muy cualificada y muy preparada y que por ello los han reclamado. Hay una conformación de nuevo gobierno de la nación con gente que también en Madrid decía algo. Yo creo que es la revolución en la Comunidad de Madrid desde que era provincia, o sea, antes de ser comunidad, desde que era provincia, más importante en los últimos 50 años. Y es verdad que como madrileño me siento orgulloso de que en los tres ámbitos se ha reclamado gente que tenía experiencia en Madrid. Pues yo recuerdo, por ejemplo, en el año 82, donde del gobierno tiraron de varios concejales del Ayuntamiento de Madrid, entre otros un tal José Barrio Nuevo, estaba José María Colorado, Rodríguez Colorado, que le mandaron primero de delegado, luego a una dirección general. Bueno, Madrid tiene un reflejo dentro de la composición nacional y eso yo creo que es muy positivo.
Hombre, yo creo que coinciden en esta ocasión bastantes cosas. Primero, que en Madrid coincide la política nacional con la política local. Entonces se mezclan tanto los ámbitos que lo lógico es que se tire de los políticos que están más próximos con los políticos de Madrid. Y luego también, Guillermo, yo creo que pasa otra cosa y es que si no es la primera vez, yo desde luego no recuerdo otra, que un partido acumula tanto poder municipal, local, quiero decir, que tienen que tirar de todo lo que tienen. Como afortunadamente te habrás dado cuenta, no ha pasado nada, esa revolución que tú dices no se ha hecho notar, debía de haber gente suficiente. No pasa nada porque salgan tantos, ¿no? Pero yo creo que serán esas dos circunstancias, que Madrid sea un poco el granero de políticos a nivel nacional, tiene la explicación también de la coincidencia en la sede de Madrid, de los gobiernos, y desde luego que esta vez es cierto que tienen que dotar a todos los poderes con gente del Partido Popular.
Bueno, sumamos a la tertulia, a una voz más, a José María Soria, que tal, buenas tardes, que también ha sufrido, como le pasó ayer a Ignacio del Río, y como estábamos comentando antes, todo ese atasco, no solo de coches, sino de personas en la calle.
Sí,
José María,
las personas están todas dando vueltas, con todos los coches dando vueltas, nadie se detiene a comprar, desgraciadamente, o casi nadie, pero todo el mundo pasea y pasea y pasea, venía escuchándose en el taxi lo de la procesión de Semana Santa, y es absolutamente verdad. Es una procesión, es un río de gente que no para de andar, que no para de moverse, pero que al final esperemos que haya consumo y que todo vaya para bien.
Voy a hablar con De Guindos, con Antonio De Guindos, que es el responsable de movilidad y policía, para que por lo menos a ti te ponga rotativo y puedas venir más rápido, aunque sea andando.
Bueno, con todo eso... Todo
pensaba que ibas a hablar con el otro De Guindos, ministro, para que le pusiera, no sé...
Yo creo que...
Es el que lleva
yo
las
creo
cosas
que
económicas.
El tema de economía... el señor Soriano y yo, perfectamente no, organizado.
De todo lo que estabais hablando, perdóname, querido amigo, la acumulación de poder no es buena. En ningún momento, en ninguna institución, en ningún país, en ningún gobierno. Y hay tal acumulación de poder, de personas que están todos hablando de lo mismo, sin ninguna voz discrepante, y hay que discrepar. Tú has estado en instituciones muy importantes, financieras y económicas de este país, y es necesario discrepar, y es necesario discutir ideas, porque nadie está en posesión de la verdad.
Bueno, yo querría dejar aquí una ligera reflexión, y es que en la década prodigiosa esta que hemos tenido los últimos 10 días, yo venía de oír que subir los impuestos era malo, perjudicaba la economía, perjudicaba el consumo, jamás se haría, y luego me han intentado convencer, con escaso éxito, de que es lo conveniente, lo adecuado. Y yo, que personalmente estoy dispuesto a pegar el hombro, como cualquier ciudadano español, para el desarrollo y sobre todo para crear empleo y generar o recuperar o establecer el estado del bienestar para el conjunto de nuestra sociedad, la verdad es que me siento engañado. O sea, no sé cómo va el tema.
Pero lo estás diciendo de verdad. O sea, no te lo esperabas.
Vamos, yo tonteo bien poco con estas cosas.
Es que
¿no?
yo estaba segura de que iba
bien,
a ser.
Bien, bien, vamos a ver. Yo puedo... yo lo único que no me gusta es cuando me hablan de vamos a ser sinceros.
Ya.
Pues si vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Porque además yo creo que el Partido Popular no lo necesitaba. Si lo tenía todo a favor, si iba a ganar exactamente igual. En este partido, desde que yo conozco este país, ningún partido ha ganado las elecciones. La ha perdido el que estaba en el poder.
Claro.
Desde Franco, quien ganó no fue Adolfo Suárez. Perdió Franco. Perdió el franquismo. Y sucesivamente, si lo vamos analizando, con la entrada del PSOE, la pérdida de UCD... la pérdida del PSOE por problemas de corrupción, de imagen, de no sé qué, con el PP, con la pérdida por prepotencia del PP, con el PSOE, una primera bien, la segunda por no mirar, no decir, no ver la realidad o no quererla ver, no quererla explicar. Ahora, pero señores, si lo teníais, como dicen en mi pueblo, a huevo.
Bueno, Guillermo, pero por llevarlo un poco al terreno que nos ocupa a nosotros, un poco más madrileño, os voy a pedir que hagáis un poco interpretación, si es que vosotros sois capaces de interpretar lo que ha querido decir esta mañana el ministro Gallardón.
Formar un equipo es multiplicar las posibilidades de éxito. Lo es porque sumamos los esfuerzos y las capacidades de todos. Y formar un equipo... en el contexto actual de crisis, equivale a dejar atrás los tiempos superados de las personas providenciales y, por el contrario, apostar por la eficacia de quienes estamos dispuestos a colaborar entre nosotros mismos al servicio de los ciudadanos.
Bueno, ¿qué os parecerá un mensaje para quienes ha dejado atrás? Léase, por ejemplo, Manuel Cobo, no le... convencía, en fin, no sé.
No lo sé. Yo
¿Cómo
leéis
estas palabras?
Son mensajes seguramente de autoconsumo, ¿no? Seguramente a quien va dirigido lo entiende mejor que cualquiera de las interpretaciones que vayamos a hacer. A mí me suele pasar otra vez lo de siempre, ¿no? O sea, me parece que en el fondo de las palabras siempre hay desprecio. Dice, vamos a dejar atrás personas providenciales. Esto debe de ser personas que la providencia le puso a su lado, que estuvieron cobrando el ayuntamiento, por supuesto, y que ahora en épocas de crisis no pueden seguir en la misma situación. puede ser una cosa, pero es que además dice, pero me llevo a los eficaces, luego todos los providenciales no eran eficaces. No sé, o sea, son, a mí desde luego son mensajes que no me gustan, pero de todas las maneras este ministro es muy dado a esa especie de mensajes subliminales, y yo creo que en el fondo lo que pretende es que le dediquemos tiempo, porque tampoco, en fin, quiero decir, además estoy segura de que es un mensaje dirigido a alguien y el alguien lo ha entendido.
¿Qué os parece?
Yo tengo otro mensaje y es para Manolo Cobo, para Berzal, para Pedro Calvo, para Pilar Martínez, para Ana Román, para Marisa González, para Ana Patricia Lázaro, que han sido fieles colaboradores de él, y que en todo caso no le admito el comentario de que solo se lleva lo válido, porque con todo el reconocimiento personal que yo le tengo y el cariño a Juan Bravo, creo que ahí queda una gente fenomenal, estupenda, que ha trabajado con él hasta dejarse la vida, y alguno hasta se la ha dejado porque le han querido partir la cara, ¿no? Entonces, alcalde, que te vaya muy bien. Yo te deseo lo mejor y deseo lo mejor para la justicia de este país, que es algo tremendamente necesario para que funcione el país. A ver si de alguna puñetera vez funciona la justicia, que es la base fundamental de que funcione la democracia y de que funcione el Estado, pero sé más comedido en tus mensajes, aunque ellos los entiendan.
José María. Alberto sabe muy bien de justicia, de las personas que más pueden saber, por tradición familiar, por estudios, por oposiciones, por muchas cosas, pero no está siendo justo. Y es muy importante ser justo con la gente que te ha ayudado, que te ha apoyado, que te ha arropado y que te ha hecho muchas labores sucias y difíciles en un ayuntamiento, que has triunfado al final y te ha pegado el escalón de arriba, poder saltar y poder subir, gracias a lo que han hecho para ti.
Bueno, si os parece, vamos a otro asunto, porque bueno, el enigma más o menos ya lo hemos resuelto, a nuestra manera al menos. Hablamos del paro. En diciembre bajó el número de desempleados, algo más de 4.000, pero sin embargo en el cómputo del año 2011, bueno, pues subió ese paro en casi 27.000 personas. Hay casi medio millón de personas sin empleo en la Comunidad de Madrid. Bueno, no sé, os pido un poco un análisis dentro de lo negativo del dato. En fin, bueno, pues...
Supongo que esto es como cuando se produce una víctima de cualquier tipo, que todos tenemos las mismas palabras y nos repetimos continuamente, ¿no? Yo creo que el principal problema de este país precisamente es el desempleo, más que cualquiera de los otros que están saliendo de déficit, etcétera. Yo creo que el principal problema de este país es el desempleo, y me parece que la razón principal del desempleo, precisamente, por lo menos en los países industrializados, es la fuerte caída de la demanda global. Entonces, en fin, por otra parte, hay muchísimos economistas que opinan que el paro tiene su origen precisamente en deficiencias estructurales graves, fundamentalmente en nuestro país, pero también en otros países, y no en el mercado de trabajo, no en el mercado laboral, aunque lo tenga. Quiero decir que son factores que desencadenan una situación combinados, y que el avanzar medidas solamente en un sentido, como estamos viendo que está pasando, no está resolviendo nada. Y no solamente en España, con este gobierno que lleva 2 días o 2 meses, no, en Europa no se están resolviendo los problemas, aunque los problemas de paro sean menos importantes porque tienen menos problemas estructurales, pero efectivamente yo creo que se está dando, a lo mejor, o se está dejando, como todo el mundo habla de que es la lacra del país y todas estas cosas, pero a mí me parece y los planes de estímulo que se han preparado de momento han incidido en la esfera financiera, ¿eh? Y no han tenido hasta ahora ningún impacto en la generación de empleo. Entonces, bueno, pues ahí, en fin, hay como 7 reflexiones de todas estas cosas, ¿no? Prioridades en los temas, que cómo se abordan, por qué no solo una reforma del mercado laboral entendemos que puede resolver, o yo entiendo que puede resolver el tema, y porque esos planes de estímulo, que han sido fuertes y poderosos, de momento solamente están incidiendo en un sector que seguramente es el menos en crisis, o tan en crisis como otros, pero desde luego como el desempleo.
Vamos a ver, yo creo que es absolutamente necesario y fundamental la recuperación de la liquidez en el crédito.
si no hay crédito a las pequeñas y medianas empresas, no hay posibilidad de desarrollo ninguna a los emprendedores, a los empresarios, a las cooperativas, a las administraciones, con mentalidad de creación de empleo, no con mentalidad de gasto. Dicho sea esto, que yo creo que es fundamental, yo eché de menos, y vamos a ver si este viernes lo vuelvo a echar de menos o de más, el que todas las medidas de recorte no vayan unidas a medidas de creación, porque yo habría entendido perfectamente haber mantenido los 400 euros a los parados y no haber mantenido los 400, haber incrementado 400 más para que pudieran tener un empleo. No he visto ninguna medida todavía de promoción de empleo, de creación de empleo, de desarrollo, de iniciativa. Todas son de recortes. Los recortes son necesarios, perfectamente. Bien, es cierto que parece que son necesarios desde hace 10 días y no desde hace 20, pero dicho sea esto, yo lo que le reclamo al gobierno es que...
Perdóname, lo que quieres decir es que al partido que gobierna ahora le parecen importantes ahora, pero no le parecían antes, ¿no?
No, no, yo no he dicho más lo que he dicho.
No, pero
que
quiero decir que quieres decir eso. Porque hubo recortes también antes, pero a este gobierno que gobierna ahora, entonces no le pareció que debieron de hacerse.
Sí, pero porque el anterior presidente escuchaba a Europa y ellos escuchan a la otra Europa. O sea, el problema es que han cambiado...
Quiero decir que con las medidas de recortes anteriores votaron que no.
No, vamos a ver, es que no te enteras, te lo voy a explicar yo.
A ver, explícame.
Se produce una elección. Y entonces hay un lavado de cerebro. Y entonces lo que pensaba A, puedo pensar B.
Eso es lo que yo no entendía. Pues, vale,
ahí, pero ya
está,
más
ya,
entendido.
Ya lo he entendido. Ahora
bueno,
lo entendido.
Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que se necesita? Porque los sindicatos...
En el caso de la Comunidad de Madrid,
están negociando un acuerdo por el empleo en el que piden que el gobierno regional se implique.
Nada,
y hasta ahora
pero,
la implicación del gobierno regional...
Pero no es que no... no es verdad. O sea, no ni es verdad... ni es transparencia total. La buena voluntad se demuestra andando y es verdad que estamos superados en este momento por tomar medidas locales, autonómicas. Eso valía hace tiempo, hoy no vale. En un mundo globalizado, en un mundo donde quien te manda es Europa, tienes que atender a eso. Con lo cual, lo que tiene que hacer CEIN, UGT Madrid y Comisiones Madrid es reunirse con Comisiones Nacionales, con UGT Nacional y con COE y plantear alternativas, y que desde abajo, o sea, desde abajo se lancen ideas hacia arriba y desde arriba se irradien soluciones generales que luego sean complementadas por las comunidades autónomas, porque nos encontramos con cantidad de dificultades que, por mucho que un ayuntamiento, una comunidad autónoma quiera resolver, por ejemplo en el tema de licencias o en otros temas, son incompetentes. No, porque no tienen las competencias, porque no tienen el grado de desarrollo o no tienen los instrumentos. Entonces, lo que hay que hacer es, decididamente, porque esto es un problema de ámbito nacional, tomar medidas en el ámbito nacional y esparcirlas por todas las comunidades, ciudades autonómicas, etcétera, etcétera.
José María, ¿se puede hacer algo a nivel local, regional?
Yo creo que a nivel local y a nivel nacional ha pasado lo mismo. Se ha aprovechado la crisis por gente que no necesitaba despedir. Y han despedido, y han hecho expedientes de regulación de empleo, y se han hecho cosas que no se tenían que haber hecho, o que no eran necesarias hacer. La crisis es la crisis, y todos estamos viviéndola, y todos vamos a las mismas tiendas, y vemos cómo se sufre y tal. Pero ha habido mucha gente que ha aprovechado las crisis para despedir. Mucha gente muy válida, que estaba haciendo un trabajo estupendo, pero unos por edad, otros por tiempo de ahí, otros porque el despido era más caro, más barato. Han dicho, no, yo hago un ERE, y me sale mucho más barato despedir a la gente en un momento de crisis que en un momento de bonanza, cuando muchas de las empresas que han despedido en Madrid estaban ganando muchísimo dinero.
Pero además es que hay cosas que son tan contradictorias y que ponen en evidencia que no se ataca el problema desde el fondo. Hoy, en un periódico de Madrid, que en ese momento no recuerdo cuál, puede ser El Público, puede ser El País, decía que las grandes fortunas de este país, que son muy pocas fortunas pero que acumulan muchos millones de euros, han incrementado sus patrimonios en un 6%. Y la cantidad de ese 6% con respecto a esos patrimonios son el montante de los recortes que hace el gobierno. O sea, quiero decir que es un mundo un poco
Y tributan al uno, con lo cual van a perder el poder adquisitivo.
O sea, que cuando decimos que no todos son recortes, no decimos no todos son recortes porque no sé por decir eso, porque somos muy demagogos y nos, en fin, queremos hacerle la competencia a las hermanitas de los pobres. No es eso. No es eso, es que se impone un poquito de racionalidad.
Bueno, vamos con otro asunto, si os parece. Os quería preguntar por esa campaña de metro. No sé si habéis visto esa campaña de metro que hay en, bueno, pues en muchas estaciones y en muchas bocas de metro, con ese título de Más por Menos, en el que viene, bueno, pues lo que cuesta el metro sencillo en Madrid respecto a otras capitales europeas o también incluso a Nueva York. Entonces, bueno, ha aparecido una especie de contracampaña de papeles pintados o escritos en los que también se pone junto a eso el salario mínimo, bueno, pues en Madrid o en Madrid, en España, en Francia, en otros países. De hecho, se están recogiendo firmas incluso para enviar cartas a Autocontrol, bueno, pues denunciando lo que califican de publicidad engañosa. No sé, ¿qué os parece esa publicidad? ¿Cómo veis esa campaña? En fin.
Yo, sinceramente, creo que el Metro de Madrid es un metro excepcional, bien atendido, bien gestionado, probablemente no adecuadamente dimensionado. En un momento determinado se le dio una dimensión que no necesitaba, pero por un efecto que el ministro de Justicia hoy nos podría explicar, pero ya no le compete. Pero bien, todo lo que sea en medios de comunicación está muy bien. Y cada vez lo vemos más porque seguimos viniendo a Madrid y el que no lo hace en metro lo tiene fatal porque tiene unos problemas terribles. Y para acceder al centro en días mínimamente concurridos, muy, muy dificultoso. Ahora bien, compararnos con otros metros, pues yo también haría otras comparativas. Es no solo el metro, porque tendríamos que hacer comparativas cuánto pagamos, qué recibimos en cada una de las ciudades, en otros servicios, en sanidad, en servicios sociales, tal. No tendríamos que verlo de manera excluyente, pero yo creo que en todo caso, yo creo que tenemos que estar orgullosos del metro. En cuanto a Autocontrol, yo tengo mis dudas, porque Autocontrol es una sociedad que funciona de forma voluntaria y se autocontrolan los que se quieren autocontrolar. Con lo cual, te puedo decir, Autocontrol, no somos competentes y, bueno, pues al fin y a la parte es de adscripción voluntaria. Tú dices, mire, yo digo lo que digo, si no puede usted ir a un tribunal y denunciarme por publicidad engañosa, y José María Soria nos puede explicar mucho mejor que yo lo difícil que es explicar la engañosidad de la publicidad. Claro. Porque si hay algo que es engañoso es la publicidad. Porque el publicitario, ¿qué te quiere vender? Vamos, no hay más que ver las chavalas que salen, o los chavales que salen, o los paisajes que salen por allí o por allá, los coches, para compararnos con nuestra propia vida. Pues la verdad es que no alcanza.
Bueno, en vez de publicidad poco engañosa, que puede ser hasta un tipo
engañoso
penal, pues podría ser publicidad insidiosa.
Lo que pasa es que yo creo. Sí,
y de hecho, fíjate, ha habido una reacción popular, quiero decir, que alguien ha dicho, pero bueno, ya está bien, ¿no? O sea, que la gente reacciona, dice, o sea, que esto es más por menos, y por qué, si vamos a comparar, no comparamos efectivamente el salario mínimo, que el nuestro es el último, solamente por detrás de Portugal, de los de Europa.
Yo creo que fundamentalmente, o sea, decir, que la reacción que es produce, demagógica.
Claro, es demagógica, y la gente reacciona.
Pero la gente no es tonta, ¿eh?
Por eso,
el metro de Madrid es fantástico. Y con el reconocimiento.
Cualquiera que haya cogido metro fuera de Madrid, sabe lo que es. El metro de Madrid es fantástico. Lo que no es barato. Lo que no puedes decir es un metro más barato que el de no sé dónde. Bueno, hay que comparar todo, el conjunto de lo que se gana, de lo que se paga, de lo que se recibe. Entonces, ¿es caro o barato? Lo que no puedes decir, esto es muy barato y es muy caro no sé dónde. Compare usted el resto del conjunto económico y saque usted una conclusión.
Y pregunto, ¿es necesario en tiempos de crisis gastarse lo que se hayan gastado en esta campaña de publicidad para que constates lo que la gente? Bueno, es que además son carteles que están en el metro. Si tú subes al metro, tú ya te das cuenta de si es maravilloso o no es maravilloso, de si te cuesta mucho o poco porque lo estás usando. ¿Es necesario?
Como nos lo preguntas a usted, yo personalmente creo que rotundamente no.
Ahora, yo creo que es una publicidad relativamente barata. Y digo,
es igual.
Y digo, porque, y esta casa lo sabe, como ha habido tal caída en los ingresos por publicidad, el hacerte autopublicidad dentro de tus instalaciones es relativamente barato. Entonces, incluso el ver el espacio en blanco a iniciar, lo que pasa que a lo mejor no ha estado muy bien elegida la campaña. A lo mejor es, mire, ahora que estamos todos mal, yo le voy a ayudar y no vamos a subir.
Bueno, pues voy un poquito más allá con la pregunta. ¿Creéis que detrás de esta publicidad lo que se esconde es una posible subida, nueva subida del precio del billete de metro o no?
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Yo espero y deseo que no.
Yo también espero y deseo que no, pero creo que sí.
La subida... Pero si es que hay un tema. El metro, como cualquier transporte público, es absolutamente deficitario. Cualquier transporte público de gran masa, gran afluencia en las ciudades, en sí mismo. Ahora, los impuestos que pagamos los ciudadanos, de los que se nutren las subvenciones, el metro, la red de autobuses o tranvías o la que corresponda en cada uno de los sitios, pues es que la pagamos exactamente igual, la pagamos los ciudadanos.
Sí, pero
los impuestos... O sea, yo no conozco a nadie raro de por ahí que venga y financie el metro de Madrid porque te pongas una camiseta de determinada marca.
Pero los impuestos en Madrid no son baratos, ¿eh?
No, por eso digo, no, que digo que es que como separan una cosa de la otra, que yo quiero recordar que al final todo lo que entra en cualquier transporte, digo el metro, digo Renfe, digo lo pagamos los ciudadanos. Entonces, tráigame usted la suma, pero la completa, y luego ya la desglosamos. No, no nos hagamos trampas en el solitario. Tráigame la suma, tráigame el sumatorio y lo desglosamos, y luego vemos dónde se puede recortar, que igual hay en algún sitio que se podrá recortar.
Oye, hablando de impuestos, ¿me permites, Elena? Uh-huh. ¿Os imagináis la que se hubiera producido en cualquiera de los municipios de España, en Madrid, si la norma del IBI lo hubiera hecho el gobierno anterior? Que ha alterado la norma absolutamente hasta el punto de vulnerarla. Porque resulta que el tipo impositivo es competencia de los ayuntamientos y la valoración catastral del Ministerio de Hacienda. Y ahora el tipo impositivo también es del
no, gobierno. El incremento del tipo impositivo, no el tipo impositivo.
Bueno, el tipo,
porque yo le recomiendo a Ana Botella, si nos está escuchando,
pero ¿os imagináis la que se hubiera montado?
Todavía tiene capacidad de bajarlo, para dejarlo igual.
¿Os imagináis la que se hubiera montado si de interferencia en las competencias, de desprecio al poder local, vamos, no lo sé, se me pueden ocurrir 2.000 cosas.
No, porque de los 8.000 ayuntamientos ya tenían 5.000 el Partido Popular. Si el tema está...
Es igual, pero no es más grande.
¿Cuál es el problema fundamental?
Que vale
que
todo,
nos han metido un golpe a la escuadra.
No, que vale,
porque
todo.
Además, ¿qué es eso de aquellos que estén por encima del 50%? Del 50% del tipo, del 50% de la valoración, del 50% de las calles tipo, del 50% de valor
grave,
de construcción...
Pero lo más grave desde mi punto de vista es que vale todo. O sea, es que vale alterar la estructura de una norma jurídica vigente. Y eso es lo que me parece a mí que, en fin, habría que tomárselo con un poquito de calma.
Eso tiene un problema jurídico grave. Pero claro, además de todo esto, estábamos hablando antes del paro. Está en Madrid un paro creciente, unos impuestos crecientes. ¿Quién puede pagar esto? Va a llegar un momento que no vamos a poder pagar. Entonces, ¿a qué vas? ¿A una insumisión fiscal? ¿A un embargo? ¿A algún sitio habrá que parar?
Y hay un tema muy sencillo. Por ejemplo, a mí me parece gravísimo que no haya una discriminación por razones de ingresos. Un jubilado, por muy bien jubilado que esté, y que este año, aunque le suban el 1, le bajan el 4, le van a hacer pagar a una mensualidad, dos mensualidades de su pensión de IBI. ¿Pero dónde vamos? Que la gente tendrá que seguir viviendo.
Bueno, hemos llegado a las 8 menos 10 de la tarde, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con otros asuntos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITE y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Perdón, para ir a la playa.
Pero si estás en Segovia.
¿Cómo?
Deberías haberte comprado el Toyota Auris.
Sí, deberías haberte comprado un Toyota Auris con navegador integrado de serie, radio CD MP3 con USB, climatizador Bizona, control de crucero, Bluetooth integrado y mucho más por solo 14.750 euros. Toyota Auris, totalmente equipado, totalmente recomendado.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, avenida Camino de Locortao, número 13 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-652-3234 o visítanos en www.lisstore.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros.
La Ventana de Madrid.
Siete y 52 minutos, pues aquí seguimos, en La Ventana de Madrid, en compañía de Enriqueta Chicano, de Guillermo Marcos y de José María Soria. Y bueno, quería preguntaros por otro asunto que viene también ya de lejos, esa queja, esa crítica, esa demostración de que no les gusta la ley que prepara el Gobierno Regional de Libertad de Horarios Comerciales. Bueno, la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista hoy ha vuelto a decir públicamente que no le gusta esa ley de horarios y que incluso va a iniciar una recogida de firmas para, bueno, para conseguir pararla, aunque por otro lado reconocen que lo ven un poco imposible el pararla, con lo cual al menos piden que haya una demora de 2 años para que el pequeño comercio pueda, digamos, incorporarse a hacer todo lo posible para entrar en esta liberalización de horarios que está preparando el Gobierno Regional. Yo os quería preguntar qué os parece esa ley, qué os parece estas críticas que hacen desde el pequeño comercio. Enriqueta.
Pues vamos a ver, yo teniendo en cuenta que hay unas zonas que ya tienen establecida la apertura comercial siempre, que hay un montón de domingos, que un montón, no sé, 12, 13, por ahí.
24
en Madrid, pues 24. Vale. Que, fíjate, la mitad de los domingos del año casi, ¿no? Casi, son 52, pues casi. Que ya tienen también su... No sé muy bien a qué viene, y esto está en relación con lo que decía yo antes, esto de las grandes catedrales del consumo, que no sé a qué viene. Por otra parte, hay tantos intereses encontrados que se debería de medir. Y digo intereses encontrados porque, bueno, pues estudiosos del tema, procedentes seguramente, sin duda, de la parte interesada del pequeño comerciante, dicen que por cada empleo que se genera con la apertura, se destruyen 4 empleos en el pequeño comercio. ¿Es verdad? Yo no lo sé. Está escrito. Está escrito. En cualquier caso, hay mucho conflicto y muchos intereses como para esto no tener que, o sea, no pensárselo un poco más. Sobre todo porque es que yo no sé muy bien a qué responde. Quiero decir, las necesidades de la demanda yo creo que están suficientemente cubiertas. Que no pasa nada en un Madrid con 22 domingos cerrado el comercio. Que las zonas del turismo, que parece que es lo que se quiere hacer parecer a Londres o Nueva York, está abierto incluso esos 24 domingos. ¿Cuál es el siguiente? O sea, ¿qué es el siguiente interés? Yo así, por lo que veo y por lo que tengo a la vista, teniendo en cuenta además que hablan de la destrucción de 20.000 puestos de trabajo, pues o me explica muy bien cuál es ese interés que se persigue, o no me parece, no puedo estar en absoluto de acuerdo.
¿Veremos, o sea, desaparecer el pequeño comercio?
No. Pero yo, que soy presidente de una patronal de Unipyme en Madrid y que soy vicepresidente de COCEN, de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid, te diré que yo no percibo en ninguno de los casos ninguna demanda de los ciudadanos y de los consumidores de que tengan las tiendas abiertas a las 2 de la mañana para comprarse una camisa. Que me comparen con Londres, París, Berlín, Tokio, Nueva York. Yo a Tokio y Nueva York voy menos, pero a los otros voy más, y a las 7 de la tarde está cerrado el comercio.
Absolutamente.
Es un comercio muy específico. El comercio va a sobrevivir, como lo ha hecho siempre, solo mediante la especialización y la capacitación. Tenemos el mejor comercio del mundo, equiparable al mejor comercio del mundo. Entonces, eso ya no vale lo de hablar de comercio.
Muy brevemente, José María.
Yo creo que es una posibilidad, no una obligación. Entonces cada comerciante sabrá si tiene que abrir o si no tiene que abrir. Tampoco veo la pérdida de puestos de trabajo, que me imagino que hay unos estudios mucho más profundos que lo que yo pueda decir ahora, pero el que quiera abrir, que abra, y el que quiera cerrar, que cierre.
Bueno, que nos tenemos que marchar ya. Muchas gracias a los tres. Nos vamos con la música del Niño de la Hipoteca a partir de las 9:30 en la sala Galileo Galilei. Hasta mañana.
Guarda mil letras de cartas de amor, también un panín de primaria firmado por todos hasta el profesor. Van de la mano su madre, su hermano, su hermana.